Neuer auf Klose, Klose, Klose! Deutschland führt! 1:0! Miroslav Klose!
Leider Ball von Raul, 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 Raul! 53. Minute, es steht voll!
Boateng in seiner neuen Rolle auf Rommel und da ist die Bayern führen!
Und wieder ist es Arjen Robben!
Kommen Sie nochmal die Deutschen über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Tor!
Herzlich willkommen zur Torfieber.
Ole, ole, ole. Zicke, zicke, Kartoffelsalat.
Der Sonne und ner Büchse in der Hand, nem Eimer auf dem Kopf, liegen wir am Strand. Doch was liegt da hinten? Wir sehen einen Wal. Auf Wahlkampf, scheißegal. Der Wal hustet laut. Was kommt da denn raus? Es ist die fette Schwester von Klaus und Klaus. Auf die Frage, warum er sie gefressen hat, sagt der dicke Titan Kartoffelsalat.
Ole, ole, ole. Dicke Titan.
Muy buenas noches, gente de Pasión Deportiva. Ya estamos aquí un lunes más con otro capítulo más de Torfibat, el único programa podcast en castellano sobre la Bundesliga. Y vamos a repasar, como siempre, ya saben, durante una hora, hora y cuarto, si se nos va mucho la cabeza, hora y media, pero espero que hoy no. Lo más destacado de esta jornada de Bundesliga. Y aquí a mi derecha, como siempre, Javier Quiro Sánchez. Muy buenas noches, Javi.
Hola, don Álvaro Mota.
Hoy todo tu nombre, Te das cuenta,
Sí, sí, sí. Y yo te he dado el don, que siempre te da bueno.
Eso se queda bien. Que una jornada de Bundesliga interesante, ¿no? Han ganado un poco los de arriba y por abajo la cosa se ha apretado más. Aunque munchos empates, eso sí, Eso que no nos gusta tanto.
Sí, resultados dispares, que siempre va bien que no sea siempre lo mismo, ¿no? Lo habitual, sino todo sería un poco aburrido, por eso digo.
Bueno, además ha recuperado la segunda plaza. No, la segunda plaza del Dortmund, perdón, casi se la quita el Schalke. Bueno, hasta la jornada interesante, ya repasaremos luego. Ya sabéis siempre que el podcast está hablando esta tarde noche en pasiondeportivaradio.com, en iVoox y en nuestro Twitter, @PDR/Torfieber, pasiondeportivaradio.com. Y que la difusión será mañana a partir de las 2:30 de la tarde en cada central y canal 2 de Pasión Deportiva Radio. Así que si no quieren seguir escuchando, porque no pueden seguir ahora. Hoy empezamos muy tarde, Javi, hemos empezado muy tarde, pero bueno, al final haremos el programa siempre. Que si quieren colaborar, que estamos aquí dispuestos a que colaboren y que seguimos buscando colaboradores. Así que Javi, sin nada más, vamos a una pequeñita pausa y vamos ya con lo que nos ha dado la Bundesliga, que es algún resultado interesante, alguna victoria sufrida pero buena y mucho empate, eso sí. Vamos con ello.
¿Eres amante del ciclismo? ¿Te gustaría disfrutar de las crónicas, previas, resultados, carreras en directo más completas del mercado? Pues te invitamos a nuestra web, Roazamur, también en Twitter, @Roazamur. ¡Te esperamos!
Javi, lo he dicho, jornada muy interesante de Bundesliga, que vamos a empezar ya a repasar, ya sabes, de aquí lo agitas siempre, y ya incluso hoy podemos decir partido de hoy, que ya ha acabado el partido del Dortmund, pero empezamos por el de viernes, como siempre, 8:30, Mainz 0, Wolfsburg 0.
Jornada del sábado, 3:30, Stuttgart 1, Eintracht de Frankfurt 0.
Hoffenheim 1, Freiburg 1.
Hannover 0, Borussia Mönchengladbach 1.
Y Bayern de Múnich 0, Hertha de Berlín 0.
El sábado a las 6:30 de la tarde, Werder Bremen 1, Hamburgo 0.
3:30 del domingo, Bayer Leverkusen 0, Schalke 2.
Y 6 de la tarde del domingo, RB Leipzig 1, Köln 2.
Y pues, jugado hoy a las 8:30, Dortmund 1, Augsburg 1. Y ha acabado Javi. Así que bueno, una jornada interesante, Javi, con muchos partidos, ese derbi del norte de Alemania, que luego vi que lo elegiste para Crónica Gostálgica, ¿no? Ese 6-0.
Sí,
hiciste caso al final.
Sí, había mucho buen partido internacional en Majete el fin de semana, pero la crónica la dice de este. Y a consejo tuyo, pues cogí un resultado que para los de la zona de Bremen y del puerto Bremenhaven, pues también les gustará, porque es un resultado que ya tendréis que venir cuando escuchéis con Sergio.
Lo único que dijiste es Rottenhausen, la H que aspirarla.
¿Cómo?
Dijiste Rottenhausen.
Sí.
Rottenhausen.
Ah, que está mal pronunciado.
Claro, eso era la H, que no se acuerda. Pantalones.
Sí. O sea, yo dije pantalones rojos por el claro. Hamburgo.
Rotten, pero... es, pues claro, porque Hosen es plural, entonces Rot, que es rojo. Sí. También se declina, es además.
Pero bueno, pues lo leí mal, o lo copié mal, pero bueno, se entendió, bueno, yo creo.
Se entendió, o sea, yo al principio dije, ¿qué ha dicho? Luego ya sí que cuando explicaste ya dije, ah, vale, ha dicho Hosen. Pero bueno, pero sí, esto me gustó, y eso, un derbi de norte, y además vamos a empezar por él, Javi. Hemos elegido los partidos prácticamente que eran libres del área, primero porque son los que más hemos podido ver, segundo, pues yo creo que eran los partidos más interesantes que había esta jornada, además que han recibido muchas cosas. Y en realidad, bueno, pues ese 1-0 del Werder Bremen al Hamburg, ¿no? Derbi del norte de Alemania, derbi necesidades, y dos equipos que se jugaban todo, Javi, ante el Bremen, alejar más la zona de descenso, todo porque un rival directo, o sea, ganar 6 puntos, y el Hamburg, pues eso, quitarle 3 puntos y ganar 3 puntos a un rival totalmente directo que era el equipo de la promoción. Y al final la cosa no le sale bien a los de la perra del Mar del Norte. Y bueno, el partido fue, yo creo, bastante aburrido, sobre todo la primera parte, que apenas pasó nada, excepto un par de llegadas de los dinosaurios, pero poco más, ¿no? El Werder muy defensivo, muy atrás. Los afinados del Hamburgo sí estuvieron metidos en vengadas en el campo y las tiraron cuando se iban a lanzar un córner. El partido estuvo casi parado 2 minutos. No dejaban sacar al bueno de Laini, creo, no, de Junuzovic, pero no fue el que iba a poner el córner, no le dejaron sacar. Bueno, ahí estuvo el árbitro controlando mal los afinados del Hamburgo, por cierto, ahí en esa parte de arriba del Wessel Stadion. Un Wessel Stadion perdido lleno, Javi, como los buenos derbis tenía que estar lleno. Y luego la segunda parte, el dominio lo siguieron teniendo de dinosaurio, pero al final la sirena sonó, Javi, sonó al lado del verde. Con mucha polémica, y es que el gol fue en primera puerta de Van Drongenen, aunque hubo fuera de juego de Belfodil, ¿no? La jugada vino desde la izquierda, el pase de Johansson parecía que iba a llegar Belfodil, no llega, ¿y por qué? Porque Van Drongenen la mete antes, se tira los dos al mismo tiempo, y es Van Drongenen el hombre que hace el gol. Claro, críticas, materia que había sacado un par de ocasiones para el Bremen, no se lo creía, se quejaba. Al final el árbitro dio el gol. Javi con polémica y para que quiero más, ¿no? Vaya derbi, vaya urgencias. Eso sí, el partido fue un poquito tostón,
Sí, la verdad es que yo, sobre todo, lo que estoy viendo fue primera parte y mitad e inicio de la segunda. Luego ya no pude verlo en directo, el resto he tenido que verlo por resumen, pero vamos, no fue el partido más animado. Para mí fue un partido en el cual el Werder lo que no quería era perder, básicamente. O sea, lo que no quería era perder. Si tenían que empatar...
que un punto era bueno, ¿no?
Sí, el punto no les perjudicaba, pero les beneficiaba más que perjudicar, porque sabían que el Hamburgo, al fin y al cabo, era, aparte del rival, el club que está marcando la parte del descenso.
Y sobre todo, Wolfsburg y Mainz, que habían jugado el viernes, habían empatado también. Entonces, un empate en el fondo no era malo de todo, porque se han mantenido las distancias... Con todo, ¿no? Con la salvación y con el descenso.
Sí, hubiera sido pues un... mantener un poco esa distancia y básicamente que el rival que es el que está marcando ese puesto pues no te sobrepase. Bueno, no te sobrepase, no, pero que no se acerque más de la cuenta. Pero es que al final fue más lo contrario. Yo creo que es eso, el Werder marcaba... O sea, estaba más pendiente de no perder... Y el Hamburgo de intentar hacer algo, pero es que al Hamburgo no le da para hacer algo, y cuando el Werder sí que se fue un poquito arriba, ya en los últimos minutos, ya por la inercia de ser el local, pues se encontró con esa acción, que sí que es verdad que tenía que haber sido anulada, que no entiendo por qué no fue anulada, teniendo en cuenta que se revisó por el VAR, pero bueno, que al fin y al cabo, pues son porque 3 puntos de oro para el...
Parece ser que lo da Van Drongenen, entonces por eso... Entienden de que no es...
Pero interviene en la jugada igual.
Entonces, no sé, yo no lo hubiera dado, sinceramente, pero bueno.
No, yo tampoco, pero bueno, es lo que hay. Y el Werder, bueno, con ese gol, pues que ya fue en los últimos 5 minutos del encuentro, le vale para alejarse a 9 puntos del descenso, se aleja un poquito más de... Bueno, se separa de un poco de Wolfsburg y de Mainz, a los Lobos los supera incluso. Pero más allá de eso, ya no es el triunfo lo que significa para el Werder, sino la derrota lo que significa para el Hamburgo. Si ya había críticas las semanas atrás con aquello de os vamos a cazar por la ciudad, etcétera, perder el derbi y además perderlo, sí que era con la polémica, pero perderlo en un partido sí que tampoco... Es un... De esto que dices, joder, es que el Pavlenka es que ha salvado 5 clarísimas, se le ha visto el equipo otra cara. No, es que además eso, o sea, pierdes un derbi del norte, el colista te empata, bueno.
Mala jornada, ¿no?, para el Hamburg, pero bueno, si nos centramos también en el Werder, ¿no?, pues son 3 puntos de oro, como hemos dicho, porque eso, ha ganado 6 puntos, ¿no?, ha dejado al Hamburg más lejos y encima ya ganan 3 puntos.
No me quiero imaginar lo que será la próxima jornada en Hamburgo, teniendo en cuenta el rival que viene.
Claro, lo tenía por aquí, la próxima jornada viene el Mainz, otro equipo que se la juega.
El que está por encima, justo.
Tienen que ganar, ¿sabes? Así que ya es ganar es obligación, o sea, porque luego encima creo que venía partidos contra rivales de arriba, así que ganar más obligado que nunca. Respecto al Hamburg, sacó arriba a André Hahn, de lo poco más delante de lo que tiene, a la selección de Bobby Wood, que a mí no me termina de convencer. Y sobre todo se puso a Yata, ¿no? Que lleva un montón de partidos sin jugar, Javi, al gambiano, que recuerden que vino refugiado de la guerra, su historia muy cruel, llegó, probó con el Hamburg y a los 2 meses estaba jugando ya en la Bundesliga. Pero vamos, yo sinceramente no sé si Yata ahora mismo está para salvar al Hamburg, un tío que apenas ha jugado fútbol en su vida.
La cuestión es, ¿tiene calidad para estar ahí o tan mal están... En, no quiero decir en Hamburgo, pero sí, porque en categorías inferiores su equipo va puntero. O sea, puede sacar gente de cantera y subirla. O sea, pero no sé cómo están las cosas para que un jugador que, según tú en este caso, no tiene esa calidad para estar ahí de titular en Hamburgo. No sé.
Entiendo que pueda ser bueno para la cantera.
Me deja tantas dudas desde todas las líneas este equipo que. ¿Qué vas a decir? Si es lo mismo cada semana.
Claro, yo te estoy diciendo, yo creo que para cantera a lo mejor no tiene que ser malo, pero para el primer equipo todavía le queda mucho, pero bueno. Veremos, ¿no, Javier? A ver qué pasa. Y si quieres pasamos de partido, ya no vamos a hablar del domingo, vamos a quitarnos más del sábado, porque es que sinceramente yo creo que los sábados fueron los más aburridetes. Y el domingo nos encontramos con ese Leverkusen Schalke, que no otro partido entre equipos de arriba, entre el Schalke que venía con 37 puntos, un punto menos que Leverkusen, que venía tercero, venía cuarto, que venía con ganas de hacer cosas, y bueno, pues Leverkusen se encontró con un golazo de Burstalar, Javi. Golazo de Burstalar en el minuto 11, un pase de largo de Caligiuri, Burstalar la baja, le hace un sombrero al defensa, increíble cómo se la juega ahí Burstalar, y le pega el palo corto, va Tareno, si no lo han visto, pues véanselo, la sangre fría que tiene Burstalar al hacer el sombrero, para mí es técnicamente perfecto, sinceramente, lo que hace aquí de Burstalar, y bueno, pues en la final que adelantaba al Schalke. El equipo nos echó atrás y busca el empate y lo tuvo a punto Bailey a la salida de un córner. Pero cuando mejor estaba la aspirina, una entrada tonta de Cor en el medio del campo ya destiempo, bueno, por el gusto, segunda tarjeta amarilla, vio 2 tarjetas amarillas en 6 minutos de Dominic Cor y se fue a la 38, el Bayern de Leverkusen, uno menos. Bueno, pues el Schalke a controlar el partido, ¿no? A partir de ahí llega mucho más, incluso un par de más goles, pero bueno, no fue ya hasta el minuto 89 cuando de un penalti por medio de Bentaleb haría el gol, ¿no? El conjunto del Schalke. Se ralentizó el lanzamiento por 2 minutos porque lo tuvieron que mirar en el VAR, aunque se lo sabía que sí, que había sido penalti directo. Javi se lo fue amarilla, para mí también se roja, pero es verdad que el árbitro se lo sacó amarilla. Suerte, ¿no, Javi? Se lo fue amarilla, pero bueno, eso, al final con polémica ese penalti, había un penalti claro,
Sí, pero yo he necesitado ver el penalti un par de veces para.
Sí, lo lloré un par de veces. Yo, en directo, me pareció el penalti mucho más claro, luego por andar con los datos, pero sí, luego se ve que es penalti, o sea.
Sí, bueno, pero es porque con el digamos, pie de arrastre, barre. Pero si no, pues casi la saca limpia. Él lo que se queja es que en ese caso es Rechos. Dice, no, pero le doy al balón. Dice, bueno, claro, pero has barrido también un poco el pie de atrás del jugador. O sea, quiero decir, a ver, explicándolo es un poco complicado, hay que verlo mejor para entender lo que estoy diciendo, pero es lo que dices, o sea, lo ves y dices, no, no, es penalti. Lo vuelves a ver y dices, ojo, me entran dudas. Lo ves a la tercera y una cuarta vez y dices, a ver, sí, sí es penalti, pero bueno, justito, ¿eh? O sea, lo que pasa es que, bueno, soy de los partidarios que piensa que cuando un penalti ocurre en estas situaciones, es decir, mano a mano el portero, viene un defensa, hace el penalti así por detrás, soy partidario de no sacar roja, porque ya es bastante castigo hacer el penalti como para hacer un doble castigo en este caso, ¿sabes? Tiene que ser una cosa muy clara, que sea una agresión, para que yo personalmente piense que hay que pitar una roja dentro del área. O sea, una agresión me refiero no a una tortita de estas que se ven día, sino un codazo de estos que ves al otro sangrando, para que se me entienda. Y bueno, lo que es el partido del 1-0, más allá de la exhibición de Bustalar, del jugador del sur de Austria, lo que también destaca, y bueno, y que a Red Sox le hace el traje en ese momento, cuando le hace el sombrero,
es que nadie se espera lo que haga eso, ¿eh? O sea, no, es imposible.
Si él va a despejar como de cabeza, como a ver qué voy, ¿sabes? Y bueno, le hace el sombrero. Pero destaco la acción de Caliguri, porque lucha tres veces por el balón desde su área con tres rivales distintos, hasta que cuando la consigue más o menos controlar, le pega el pelotazo en largo que le va bien a gustarla, y de ahí pues la acción del austriaco. Y luego, bueno, así como ocasiones destacadas, pues me quedo una que tuvo Bailey, un disparo así fuerte que se marchó a nada de la escuadra de Farman, o Ferman era, ¿no?
Bien, sí.
Y bueno, y que yo creo que al final el equipo aspirina se queda con 10 antes del final de la primera mitad, y eso yo creo que merma de cara a la segunda mitad, que al final sí que es verdad que es el que no remata hasta la acción del penalti en el 89, pero yo creo que en condiciones normales yo creo que sí que hubiera empatado el Leverkusen.
¿Qué te parece el nuevo sistema del Schalke? Porque parece ser, aquí en la PAC siempre parece un 3-4-3 o un 3-4-3 o algo, pero en el fondo juega con los tres centrales, con los dos carrileros, con Caliguri y con Onzipa, medio campo, Meyer, Goretzka y de media punta Di Santo, ¿no? Porque arriba en Bolo Bustaler parece ese doble claro. ¿Te parece que esa es la posición de Di Santo, Javi? Parece ser que incluso está jugando mejor ahora. No mete goles, pero bueno, no es el delantero centro referencia del Schalke ahora mismo.
Bueno, y teniendo en cuenta que Bustaler suele cumplir, que en Bolo está mejor que tiempo atrás.
Se recupera bien, claro, de la lesión que tuvo.
Sí, pero digo, incluso antes de la lesión me refiero. O sea, hubo un momento, digamos, cumbre de Mbolo que dijo que yo pensé,
claro, justo antes de la lesión.
Que claro. Dije, hostia, este tiene pinta de partirla, ¿sabes? Y luego llegó un bajón, luego la lesión, etcétera. Pero bueno, puede que sea el puesto de Di Santo, así una especie de, ¿cómo decir? Es que no quiero decir media punta, pero un acompañante de
sí,
de
para ayudar ahí a Meyer y a Goretzka, ¿no? Que luego salieron Bentaleb y Stambouli, que si te das cuenta dices, joder, Bentaleb y Stambouli en el banquillo, pero es que, claro, viendo cómo está mismo el Schalke, complicado que jueguen ahora mismo la gente del banquillo. Yo este 11 le veo muy fuerte, y gente como el Konoplyanka, Piaka, que vino desde la Juve cedido, Sof, bueno, ahora porque va a estar lesionado, a lo mejor va a ser el único que digo que le podría hacer algo de competencia al Zizka, ¿no? Dependiendo de lo que quiera. Si quiere más recorrido, con un poco más de defensa, ¿no? Pues Zizka es rápido, pero va mucho más rápido y tiene mucho más recorrido que él. Sería lo único. A lo mejor debería ir como cambio, ¿eh? Porque ahora mismo con Oplianka me parece que va a chupar mucho banquillo, ¿eh?
No, la verdad es que con Oplianka quitando algún día suelto, no es un jugador que yo creo que vaya a estar mucho más tiempo en Gelsenkirchen. Pero bueno, yo creo que creo que lo comenté semanas atrás, creo que yo veía, y si no, corrígeme, creo que dije que el Schalke era uno de los que yo veía seguro que se iba a meter en Champions, y que lo veía como uno de los que no que iba a ser el segundo, pero sí que no tenía ninguna duda de que iba a ser entre el tercero y cuarto, en función también de lo que hiciera el Dortmund, pero que vamos, que yo no dudaba este equipo, que tenía mucho más claro que entraba el Schalke a la Champions de que llegaba el Bayer Leverkusen. No es por el hecho del partido en sí, pero creo que además en profundidad de plantilla tiene eso. Leverkusen, siempre digo que si no refuerzan la parte de defensa, va a ser un equipo que, bueno, de mitad para arriba va a ser peligroso, pero que de atrás no acaba siempre encajando.
Bueno, esta jornada es que sí que ha recuperado de puntos al Bayern, ha sido el único equipo de arriba que la ha recuperado, el resto, pues no, han recuperado. No sé tan mala jornada para el Bayern, luego de nuevo diremos. Así que bueno, Javi, si quieres pasamos de partido, vamos a, bueno, pues a la otra derrota, yo creo que nada esperada, ¿no? El colista ganaba al tercero, bueno, al cuarto, quito, ya era el Leipzig, bueno, ya ha bajado mucho más, pero bueno, está ahí empatado con todos, sabes que están todos ahí igualados. Claro, había mucha fiesta en la grada, ¿no? Después del pase de la Europa League y con muchos aficionados del Kenero, sí, ¿eh? Como ya te lo dije yo, Javi, que pasé en el equipo lo mal que ha estado y que los aficionados siempre han respondido y, bueno, siguen respondiendo. Además, el Leipzig empezaba muy bien el partido y 5 minutos después, después de un tiro al palo, Agustín aprovecha y adelanta a los toros. 1-0, minuto 5, la fiesta, bueno, pues ya, digo, estaba montada al principio, pues ya, el Rasenball Sport Leipzig sigue ahí arriba. Y bueno, era una lucha de ahí contra Goliat, ¿no, Javi? O toros contra cabras, como tú quieras. Y las cabras tuvieron las suyas y dieron algo de trabajo a Gulags y sobre todo Simon Terode. Pero la primera parte fue dominio del toro, y de los toros, y bueno, apenas se vio al Ken. Y la mala puntería de Bernard o de Agustán, pues evitó que las cabras sean trasquiladas. Que la primera parte se le fue dominio a Brumar. No, Bernard, no, he dicho Campe, perdón, pues que tuvo alguna ocasión. Bueno, tenemos muchas ocasiones para el Leipzig, pocas para el Ken. Pero bueno, la segunda parte empezaba diferente, ¿no? Se iba a Jorge, entraba a Bittencourt y ahí el Ken se empezaba a encontrar más cómodo. Y bueno, pues tuvieron la suya, ¿no? Sacaron los bufones a pasear, Terode, Bittencourt, las tuvieron, no pudieron, eso sí, mucho centro derecha de Riise, ¿no? Y al rato, precisamente Riise la pone, saca la defensa y Cociero desde fuera del área, con la izquierda, ¡pum! Golazo. 1.70, Javi, primer gol de Cociero en la Bundesliga, el jugador francés que vino, si no me equivoco, del Girondin de Burdeos, del Niza, si no me equivoco, del Niza vino, Vincent Cociero, ya ha tenido algunos minutillos en los dos partidos anteriores, pero bueno, ya en este ha sido el primer partido de titular, y bueno, pues buen gol de Cociero, Javi, que ha empatado el partido, ¿no? Y cuando parecía que la cosa iba a seguir así por su ritmo, bueno, pues otra vez, otro balón por la derecha. Se va Riise hacia la línea de fondo, se va de uno, la pone atrás y Bittencourt, minuto 77, marca un gol que vale 3 puntos de oro. Qué incredulidad, sí que luego salió Timo Werner, no se lo creían ninguno, Diego Demme tampoco, que prácticamente se lleva las manos a la cara, Javi. Y al final, 3 puntos de oro para el Ken, que empata al Hamburg, ¿quién lo diría al inicio de la primera vuelta? Y bueno, pues ahora el Hamburg puede ser incluso colista la semana que viene, Javi.
Sí, tú has dicho al inicio, es que no sé las mismas palabras que has empleado, que si era como si la sorpresa, ¿no? O un sorpresón.
David contra Goliat.
Yo ya no considero desde hace tiempo, desde el cambio de entrenador, desde el principio de enero, no considero ya al conjunto de las cabras un equipo que sea asequible de ganar. No sé si la palabra es asequible, pero me refiero a que creo que lo que hubo a principio de temporada fue pues una mala racha que se acabó alargando, además con lesiones de por medio.
Yo tampoco, porque si veis el kick tip, he aceptado 2 partidos, el Derby fue uno y este fue otro, y este acepté todo encima de Sasco, o sea, 1-2 puse. Para que veas que hago
yo no me acuerdo. Luego,
tú pusiste no sé ni cómo ha quedado esta semana. Un empate, o sea, sí, pusiste. Muy mal, todo, ¿sabes? Muy mal.
Pues un empate, o sea que ya pensé que bueno, que iba a rascar algo, ¿no? Pero me refiero a que este equipo, sí que es verdad que tú miras la clasificación y dices, uff, cómo está el Colonia ahí, último. Pero tú compara la trayectoria del Colonia con la del Hamburgo, por ejemplo, o con la del Mainz. Es verdad, le sacas 7 puntos. Bueno, porque esos 7 puntos.
El Mainz sí va haciendo algo, pero el Hamburgo ahora mismo está para los Leones. No para,
claro,
el,
es que dos equipos con misma puntuación y de trayectoria tan diferente. Si ahora mismo se enfrentaran, que me parece que no se han enfrentado todavía en las últimas jornadas, no sé cuánto les queda para jugar entre ellos, diríamos, hombre, a ver, puede ganar el Hamburgo, claro está, pero las sensaciones de que el Colonia le barrería, con la sensación que da el conjunto de Rutenberg. Pero bueno, Un 1-2 que yo no sé si al Leipzig le coge del cansancio de jugar en Europa, que es verdad que jugaba en casa, pero por, yo sé, por no tener la profundidad de plantilla, por cansancio, etcétera. Pero que bueno, al final es eso, se adelanta con ese gol de Augustin, que se encuentra ahí el rechazo, en el pan, que toca en el poste, etcétera. Pero bueno, 1-0 en el minuto pronto, minuto 4-5 de partido. Pero luego ya la reacción, el golazo del francés de Cochielo y el de Bittencourt ya prácticamente no fue mucho después, si no me equivoco, pero fue 5 o 6 minutos después del 1-1. Pues pusieron las cosas a favor para Colonia y yo creo que es un conjunto que si antes decíamos que defensivamente era un flan, como a veces criticamos a otros, yo creo que ha ganado mucho. No sé si tiene que ver el hecho de que creo que Jonas Hector está mejor que a principio de temporada. Meré ha tenido esa madurez que muchas veces pues dices, bueno, mira, es que cuando empezó muy joven, con muchas dudas, esos nervios de estar en un equipo grande de, bueno, histórico de Alemania, etcétera, y el equipo además que no estaba bien, pero yo creo que ha cambiado mucho en defensa este equipo. La recuperación de Riise me parece clave, porque a mí es un jugador que me gustaba bastante el temporadas atrás. Siempre recuerdo un golazo que le marcó, diría que fue al Borussia Mönchengladbach, pero siempre me entra la duda si fue al Gladbach o al Leverkusen. Y bueno, y arriba
de no marca, fue, ¿no?
Sí, una burrada ese gol. Y Terode no marcó esta semana, pero bueno.
No he tomado el partido Terode, las cosas como son.
Su rendimiento es bueno. Osako es el típico que tampoco marca, pero corre, como se suele pedir a los jugadores asiáticos. Y más allá de eso, yo creo que es eso. Aparentemente tú ves a uno y a otro, están muy diferentes, están muy distantes en la clasificación, etcétera, pero para mí la sensación del Colonia es como si ahora mismo estuviera octavo.
Sí, se enfrentaron ya Hamburg y Kiel, Javi, ya te lo digo, en enero, 20 de enero, 2-0-2. Dos goles de Simon Terode.
Y ya era la segunda vuelta, ¿no?
Sí. Va. Sí. Después de la segunda vuelta que volvió, que ganó dos partidos contra el Gladbach y contra el Hamburg, luego empató contra el Augsburg y luego perdió dos, y luego ha vuelto a empatar y luego ha vuelto a... Sí, una segunda vuelta, yo creo, bastante buena, ¿no?
De siete
partidos ha ganado tres, o sea
son 24 jornadas que llevan. Me ha dado por mirar las últimas 10 y el Colonia está empatado junto al Hertha y... No, solamente junto al Hertha, con 14 puntos en 10 jornadas y está octavo, noveno. O sea, poco me he equivocado con la sensación, digamos, de actual del equipo en las últimas 10 jornadas.
No, está claro que si tú lo miras las últimas, ya no te digo las 10, las últimas 5, el Ken, pues sí, que estaría 14º, pero es que el Hamburg sería último.
¿Y a quién le extraña eso, no?
En las últimas 10 también sería último, o sea.
Sí, es que.
Es que no va muy bien. Y en las últimas 15 también, o sea.
Vaya, la casualidad que... Bueno,
claro.
Bueno, no sé, situaciones muy distintas y veremos cómo avanza. Yo espero que se salga.
Y en las últimas 20 también sería último.
Sí. Si es que yo creo que quitando las 5 primeras jornadas...
Sí, las 3 primeras jornadas, que ganó 3 partidos seguidos, ¿no te acuerdas que lo dijimos? Sí,
dos ganó.
Así que bueno, Javi, vamos ya al resto de partidos si quieres, vamos ya a empezar ese resumencillo que hacemos siempre, hoy más rápido de lo habitual. Javi, 1-1, Mainz-Wolfsburg. Los Lobos no pudieron sacar más puntos en el debut de Víctor Rabadía. Recuerden que ya lo dijimos, que Martin Smith dejó la... Bruno, he dicho Víctor, Bruno Rabadía. Martin Smith dejó el equipo, le echaron la semana pasada, el lunes pasado, y bueno, se eligió a Bruno Rabadía como su sustituto. Y hubo polémica, sobre todo yo creo en el primer gol. Brekalo abrió el marcador, pero yo digo, hubo polémica porque antes de rematar, la neta se escurre, el balón se le queda en la mano y claro, se levanta, el balón se queda parado. Yo siento que realmente para eso es raro, porque claro, te dicen que tienes el voluntaria, yo la voluntaria de la gente he sido sin creérmela, soy mal pensado de nacimiento, y yo hubiera pitado mano, sinceramente. Yo siempre he dicho, he sido árbitro y todo lo que en la mano es tarjeta y así te libra el problema. Y el Mainz respondió bien, sinceramente. Uso tuvo que cambiar a Berglund, que se lesionó, salió Yoshinori Muto, precisamente Yoshinori Muto, En minuto 44, empate el partido, balón atrás, Muto remata y adentro. 1-1, partido más o menos controlado, y nos vamos, que dijeron, vamos a la segunda parte. Los de Volvaga se echaron en tromba ante su rival, pero no consiguieron otro gol, Javi. Las tuvieron, Mali sobre todo, antes de ser cambiado, que fue cambiado esta vez Yunus Mali, y no pudo ser, Javi, no pudo ser la victoria de Bruno Labbadia. Tampoco es verdad que el Wolfsburg tuviera muchos tiros a puerta, pero es verdad que sí tiró más. Pero bueno, al final, Javi, empate a uno, y bueno, tres puntos que se le escapan al Wolfsburg. Al final, a ninguno de los dos le vale, era un partido que se la jugaban y a ninguno de los dos le vale.
Sí, porque en cuanto a la clasificación están pegados, o sea, creo que es un punto, ¿no? Uno o dos puntos lo que nos separan, un punto. Y es verdad, o sea, yo creo que esa...
Y es también el calendario, Javi, última jornada, Wolfsburg-Colonia, ¿eh?
Sí, pero ahí ya está resuelto el Colonia.
Ah, el Wolfsburg no, ¿no?
Ya, no sé.
El último GT que se va a jugar, ¿eh? Los dos en la última jornada.
Dramático, ¿no? Pero bueno. Lo vengo diciendo tiempo atrás. No me gusta cómo está este Mainz. Creo que es un equipo que va a sufrir mucho para salvarse esta temporada y creo que le falta, no sé, le faltan piezas. Y el Wolfsburg más o menos un poco en las mismas, pero creo que tiene mejor plantilla para ello. Creo que tienen plantilla para estar no tranquilo, pero sí con una cierta ventaja que es la que debería. Y con lo de la acción del gol, para no alargarme mucho más en este partido, que tampoco es el partido de la jornada, yo creo que voy a confiar en que es involuntario la mano. Y que al fin y al cabo él intenta rematar, se cae y el balón le da ahí. Otra cosa es que él hiciera el gesto, pero yo creo que es que ni a nadie le da tiempo a levantar la mano ahí.
Pero que si involuntario se aprovecha de las manos para poder marcar gol.
Claro, pero viene de un rechazo esa mano. Es como cuando dicen que una mano te da, por ejemplo, en la pierna y te rebota en el brazo. Entonces, eso no es mano. Aunque sea que te da en la mano, no es mano porque es involuntaria. O sea, viene de un rechazo de otro lado. No viene de un disparo, por así decirlo, para que se me entienda. O no es una mano que sacas para rematar, en plan vóley.
Sí, yo te entiendo, pues aprovecha al final, marca gol gracias a esa mano.
Pero me refiero. Sí, pero que bajo esa circunstancia yo creo que no se debe evitar. Pero bueno.
Bueno, que tampoco fue un gran partido, sinceramente.
No. Así no, que bueno. A mejorar los dos.
A mejorar los partidos de los viernes, que luego nos decimos que son el partido aburrido. Vamos, Javi, si quieres, a pasar a otro partido. Este ya el sábado, Stuttgart entra de Frankfurt. Sorpresa en Suabia, ¿no? Diría yo, porque ganó el Stuttgart, que nadie se esperaba. Llegaba el Eintracht que había ganado esa tercera plaza el lunes al... Ya se me ha ido el nombre. Al Leipzig. No, al... Sí, al Leipzig. No, al Dortmund fue. ¿Al Dortmund, no? ¿Al que ganó? El Eintracht. Sí, ¿no?
El Eintracht le ganó a
Leipzig, no, al Leipzig, seguro. Ya se me va la cabeza, Javi. Pero bueno, y por cierto, pitado como siempre por Vinal Steinhaus. No sé por qué lo sigo diciendo, porque ya no me parece noticia y yo creo que lo está haciendo bastante bien, sinceramente. Yo no lo hice bastante bien. Y parece que el efecto Typhoon Concluse se ha notado, Javi, y volvieron a ganar 1-0. Y bueno, pues eso, que 1-0 para el Stuttgart, ¿no? Que es lo que se abonará a un orcerismo, como otros equipos. 1-0 en la defensa, lo aprovecha Daniel Ginczek, que tuvo un gran partido, pero Daniel Ginczek tira, no llegan a despejar del todo, y al final Tommy, a puerta vacía, 1-0, minuto 13. A partir de ahí, el Eintracht se dominó el juego, lógicamente tienen mejor equipo y saben hacerlo, y tuvo creaciones claras, como una de Luka Jovic, pero no pudo. Y a la contra, eso sí, Mario Gómez o Ginczek pudieron aumentar la ventaja y tampoco lo hicieron, Javi. Es verdad que estuvieron bastante con problemas bastante mojadas los dos equipos. Revis vio una amarilla muy tonta y pudo ser roja porque le metió una patada a lo de John a Ron Rothschilder. Sí. Habría que verlo. Yo no creo que sea aposta, pero deja ahí la pierna y puede ser muy peligroso para el portero en esa ocasión. Y luego Marco Fabián pudo dar empate al final del partido, Javi, pero no pudo y paró Zilar y le da 3 puntos a Typhoon, como hemos dicho, que bueno. Revelación, Korkut, ¿no? Lo que el año pasado no hizo con el con el Leverkusen, bueno, pues este año pues está haciéndolo con el Stuttgart, ya lo deja a 13 puntos por encima del descenso y parece ser que la salvación más que conseguida, Javi.
Sí, lo venía pensando antes de hacer un poco el estudio del encuentro. Igual es que Typhoon no era tan malo. Igual es que lo malo era el Leverkusen.
Claro.
Entonces,
bueno, pero este año, con la misma pieza más o menos, tampoco lo está haciendo tan mal San Luis Barts, ¿eh? No, Barts no es, ¿eh? No es que es no.
Bueno, mira, lleva 4 partidos y lleva un empate en casa del Wolfsburg, que en su momento era rival directo. Le ganó al Gladbach, le ganó gana en Augsburgo y ahora gana al Frankfurt, al Eintracht, me gusta decir ese apelativo. Creo que, bueno, vamos a darle ese beneficio de decir que, bueno, que no sé si es por haber que le estaban haciendo la cama al exentrenador, pero si no, las cosas están funcionando para que el Stuttgart ahora mismo es uno de los, en las últimas 5 jornadas, y cogeríamos incluso 4, de los equipos que más puntos tienen, junto a Bayern, junto a Dortmund, y tendría que echar un poco más el vistazo, pero creo que son los únicos que han sacado 12 puntos de las últimas 4 jornadas. Que ha sacado 10 puntos en las 4 jornadas.
Yo creo que fue un poquito de cama, porque el Stuttgart no estaba jugando tan mal, ya decía al principio de temporada, siendo un buen inicio de temporada, y casi, y yo creo que no estaban tan mal, lo único que la que el equipo no termine de funcionar, al final pues se gana el entrenador, pero en una situación nada dramática, creo yo. El Stuttgart no estaba tan dramático como puede estar ahora mismo el Wolfsburg.
Yo solo le pediré una cosa, porque, a ver, no, el Stuttgart es un equipo que a mí ni fu ni fa, bueno, es un histórico, prefiero que esté arriba en Bundesliga, pero sí que le pido una cosa. No, yo no lo quiero, no lo estoy diciendo en comparación, solo como no como un club de historia, ¿sabes? Pero sí que le pido una cosa a Typhoon, es que sus partidos no sean binarios. O sea, que no sea 1-1, 1-0-0.
Eso ya lo veo más complicado.
Que nos entretengamos un poco más y si hay un partido de ellos, o pues no sé, que gane, pues no sé, 2-1, 3-2, que hay un 3-3 por medio de vez en cuando, que sean partidos un poco más locos. Sí que es verdad que ahora mismo el Stuttgart lo que necesitaba era eso, ¿eh? Que es lo que le suele pasar cuando un equipo necesita resultados, lo que quiere es ganar 1-0 y como sea. Pero bueno, pero es lo que está consiguiendo y ahora mismo están bien posicionados. Del Eintracht, vienes de ganar al Leipzig, ya estás cuarto clasificado, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estás cuarto. Sí, ¿qué claro, le vas a pedir? ¿Que haya perdido es un drama? No, o sea, podías perder otro día y has perdido con un equipo de mitad de tabla, no pasa nada.
No es un drama, pero bueno, la verdad que viendo cómo venía, ¿no? Pues sí podría haber hecho más, ¿no? Pero bueno. Yo lo único que sé de esperar, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que podría haber hecho más y no lo hizo, pero bueno. Javi, si quieres pasamos de
sí, partido. Sí, sí, sí.
Si te parece, yo sabes que te doy libertad. Pasamos de partido, ¿no?
Avanti.
Avanti. Bueno, pues vamos ya, si quieres, al siguiente partido, que es el de la Eintracht, que el Hoffenheim la Eintracht, Javi, y te voy a decir una cosa, no
ofreces en
uy, ¿qué he dicho?
Eintracht, Hoffenheim.
Hoffenheim Freiburg, Javi, te voy a decir que no ofreces en party. Porque la Eintracht necesita de los goles de Nils Petersen y por eso no la renovó el contrato. Así que fíjate si es importante en este equipo la selva negra Nils Petersen. O sea, renovación de contrato ya esta semana. También renovó Jonathan Tah, su contrato con el Leverkusen. Así que bueno, veremos si...
¿En serio?
Sí, ahora no.
Por favor, que venga Tomás y opine sobre esto.
Y aunque te parezca difícil de entender, eso es un derbi. Es el derbi de Baden, porque claro, Baden-Württemberg son dos regiones, Baden y Württemberg. Tiene sentido, ¿no?
Sí, la casualidad que son dos regiones llamadas.
La casualidad. Sí. Y bueno, y Freiburg y Hoffen y Sinsheim están en Baden, pero tampoco es un derbi de estos de los más calientes de Alemania.
No, o sea, rivalidad hace 20 años no se enfrentaba.
No, tampoco.
No existía.
Tampoco es que, sí, bueno, existía el Hoffenheim, pero no estaba en primera división. Es diferente. Pero que no son rivales acérrimos, ni hay una rivalidad norte-sur, tampoco. La selva negra sabes que está un poquito más apartada y bueno. Y fue un partido más o menos aburrido, sobre todo la primera parte. La segunda sí que verá que hubo más ocasiones, ¿no? Más juego alemán de llegadas, tampoco muchas, pero bueno. Y solo fue, en la primera parte solo Gnabry, ¿no? Intentó abrir un poquito más la lata, ¿no? Así que regateo, que tuvo ocasiones, y una de ellas sobre todo que se fue por la línea de fondo, se la puso a Gaigar, que no pudo hacer con la
con no sé quién estaba en el suelo ahí, en el área, que normalmente cuando hay alguien en un área se pita.
Sí, pero no pito. Gnabry, yo creo que fue de los mejorcitos que tuvo el Hoffenheim, sobre todo para el partido, porque el partido primero antes fue bastante tostoncita. En la segunda, el Hoffenheim salió bastante mejor, tuvo más ocasiones, y en el 57, una falta directa de Kramaric, adelantó a los locales. Se equivoca un poquito Petersen, queda un pasito a la derecha y abre un poquito la barrera, pero verás que yo creo que Kramaric marca un buen gol. Y 10 minutos después, en el área, va Petersen, se adelanta una bola, Vogt otra vez. El capitán Javi, que la semana pasada le gustó 3 puntos a Hoffenheim, pues volvió a hacer penalti y tiró a Nils Petersen. Y el mismo Nils Petersen no falla, 2-11 metros. Yo te sigo recordando, Javi, que fue el hombre que falló las Olimpiadas contra Brasil, ese penalti. Y no le falla el pulso ahora últimamente. Y ya el Hoffenheim siguió buscando con asistencia para intentar dejarse 3 puntos en casa y no pudieron. Gaikara tuvo. Y Grealish también tuvo alguna ocasión, pero al final Javi, empate a 1, reparto de puntos, y bueno, ninguno de los gana.
No, y le está costando mucho a este Hoffenheim hacer buenos resultados, porque sí que es verdad que de vez en cuando te compite, ya no me estoy remontando a cuando le ganó 2-0 al Bayern, pero eso ya queda demasiado lejos, pero sí que yo creo que le está costando, y no tiene mal equipo. Porque tiene buena gente arriba. No sé si la factura de haber perdido tantos jugadores clave esta temporada está siendo lo que realmente es este Hoffenheim, o que el año pasado era un equipo muy competitivo. Pero bueno, del Freiburg, únicamente pues que bueno, mientras sigan llegando goles como los que suele marcar Petersen de vez en cuando, como el equipo rinda bien, es que es un equipo que... un poco en el estilo Hannover o bueno, y el Eintracht porque está muy arriba, pero de estos que dices es que estos van a aguantar, no van a sufrir porque los resultados los están sacando, y a los rivales directos o que están por encima están sacando puntos siempre contra ellos. No sé ahora mismo cuál es la racha, voy a consultarlo in situ. Mira, Freiburg en los últimos 10 partidos ha conseguido 17 puntos, está bien, o sea, ha conseguido más puntos que el Schalke en los últimos 10 partidos, o que le bueno, iba a decir que el Colonia, fíjate.
No está mal ninguno de los equipos.
Los mismos que Eintracht y Leverkusen, el Freiburg, en los últimos 10.
No, el Freiburg está yo creo remontando también la situación. El Hoffenheim yo creo que sí que ha pegado un bajón, pero bueno, yo creo que el Hoffenheim este año, con mantenerse en la posición de saltas, intentar luchar con la Europa League, yo creo que va a tener que luchar esa séptima plaza, que va a estar emocionante, ¿eh? Si esa séptima plaza da plaza de Europa League, va a ser interesante ver quién la coge,
¿eh? Sí, porque equipos... haciendo un recordatorio, ¿quién eran las semifinales de Copa?
Si no me equivoco, el Leverkusen,
Leverkusen
y Schalke, y el Bayern contra...
No, que digo, estaba contando, ¿eh? Leverkusen, Bayern y Schalke contra Eintracht.
Es posible, espérate, estoy mirando ahora mismo. Bayern Múnich y Schalke Eintracht. Sí.
Bueno, están los cuatro. Bueno, están los. Sí, están los cuatro entre los cinco primeros.
Sí, entre los seis primeros, porque la plaza de Europa League. O sea, lo único que correría sería un puesto, porque si el Leverkusen o el Schalke o el Eintracht no llegan a la plaza de Champions, pues correría una plaza de Europa League para darle esa plaza de grupo directamente al equipo que gane la Copa. Bueno, sería empezar tarde, lógicamente, pero bueno.
No, o sea, ya lo firma. O sea,
es un premio, sinceramente, ya la Europa League. Y a lo mejor le viene bien incluso al Hoffenheim, ¿no? Que haya pasado, se quedó fuera de la Champions, yo creo, por eso, por no tener experiencia europea, ¿no?
Yo creo que no va a ser el Hoffenheim, que se quede séptimo.
Hay muchos equipos ahí, ¿no? Luchando esa plaza, pero bueno, veremos. A ver, todavía queda mucho, Javi.
Sí, sí.
Así que bueno, si quieres pasamos del partido, o no.
Sí, avanti. Que luego si no, no sale el juego Stalky aquí.
Bayern Munich 0, Hertha 0, que va el partido. Bayern 0, Hertha 0. El Bayern, te voy a hacer resumen si quieres muy rápido. El Bayern tuvo el valor y el Hertha se defendió. Punto. Eso fue el partido, ¿no? No vas a hacer algo más sobre. Es que el partido fue.
Pero así continúa la Bundesliga, siguiente,
este, ¿no? Este partido fue bastante, bastante malito, ¿eh? Pinchazo del líder, pinchazo que te deja 2 puntos en casa ante un Hertha que, bueno, que eso, que se defiende mucho, ¿no? Muchas ocasiones para los bávaros que las tuvieron todos los colores y es que el Hertha no tiró a puerta y casi no tuvo ni el balón, solo un 24% de posesión para el conjunto capitalino, ¿eh? Muy, muy flojo. Le pueden rezar el Hertha a San Jarstein porque paró muchas y de que el Bayern, bueno, pues tuviera por una mojada, que no estuviera Lewandowski que es su mejor momento, ni revenir Robert ni Müller, porque es que encima jugó arriba con casi todo, luego encima sacó también a Wagner, y aún así el Bayern no pudo perforar la partida de Jarstein. Javi, punto de oro para el Hertha.
¿Has dicho Guardiola o se me ha ido a mí la pinza?
No, no he dicho Guardiola.
Ah, no, no. Me ha parecido, igual he escuchado mal, pero bueno, no, da igual.
Que digo que punto de oro
yo,
y ya.
Yo sigo diciendo Mourinho cuando pienso en Chelsea, o sea, que imagínate.
Que sí, me gusta Hank. Que eso, que punto de oro y al final, bueno, pues que gracias a Jarstein, ¿no? Gran Jarstein.
Gracias a Jarstein. También es verdad que la Liga tiene una, pero bueno, es como. Es una ocasión así, digamos, suelta. Bueno,
una de 30 y tantas del Bayern, ¿no? imagínate que hacen gol.
No sería la primera vez que ocurren cosas así. Pero bueno, es un partido que te dice lo que es. O sea, Bayern ofensivamente, pues a por todas y el. A por todas, entre comillas. Porque ya llevo diciendo tiempo que el Bayern, el día que empata aquí, que nadie se asuste, porque me va a parecer lo más normal, teniendo en cuenta que va a pensar más en Champions que en la Liga. Tiene una ventaja muy grande, tiene que tener un, ya no un mes malo, mes y medio malo por la diferencia de puntos, pero bueno.
Mira, ahora mismo son 19 puntos y quedan 30 en juego, si no me equivoco. Son 10 partidos.
Claro.
O sea, es que en 4 partidos podemos ser campeones del mundo en Liga.
Claro, o sea, a final de marzo puede haber ya un campeón. Pero bueno, en ese caso.
Lo único que. Únicamente... Lo único que sí. La Champions sí va a estar más disputada, pero yo creo que lo que es el campeón está claro, ¿eh?
Sí, sí. Lo único es, bueno, lo del Hertha, que bueno, saca un punto, yo creo que es meritorio en el hecho de haber tenido un buen partido en defensa, teniendo en cuenta que venían de unos resultados no muy buenos, porque había perdido en casa contra el Mainz, un equipo que yo considero bastante más débil. Y bueno, y un par, una salida así de empatitos o de. Sí que es verdad que ganaron lo de Leverkusen, pero no me venía convenciendo demasiado el Hertha en las últimas fechas, desde que volvió la Bundesliga tras el parón. Pero bueno, es un punto que contra alguien tenía que pinchar, ¿no? El Bayern algún día. Ya dijimos que el día del Wolfsburg estuvo muy cerca, el día del Schalke también estuvo muy cerca. Al Mainz le gana por inercia, porque es como, si tú no la marcas, ya marco yo. Y algún día tenía que empatar.
No, el partido fue bastante rollo, ¿eh? Porque es verdad que el Bayern tuvo mucho dominio, pero y ocasiones buenas, pero es que tampoco fue el Bayern que hemos visto otras veces que te domina, que te ahorra y que te marca 27 goles. A lo mejor venían pensando en guardar un poco, en saber que tienen ventaja, en que vendrán jornadas mejores, ¿no? Y bueno, a lo mejor está especulando también un poco el Bayern con. También puede, ¿no?
Sí. Es que puede, es que ya llevo haciendo tiempo, ya que empate, que nadie piense, uff, qué pinchazo. Bueno.
Hay liga, pero no, por ahora no creo que haya liga, pero bueno, veremos. Y Jai, vamos ya al último partido, bueno, no, quedan dos, que ya también damos. El Hannover Gladbach, este sí que fue un partido más Bundesliga, ¿no? Más de ocasiones, se lesionó Klaus, por cierto, en el minuto 23, y salió con camisetas de Hannover, salen con amistad con el número 7 por la lesión de Pripp, que parece ser de que va a ser de larga duración. Y bueno, pues Edgar Pripp, que está lesionadito, a ver, estoy viendo aquí de qué es, y se lesionó en agosto, o sea, lleva lesionado un montón de tiempo. Pues no se pueden sacar ahora las camisetas, pero bueno, salieron con camisetas de ser que está a lo mejor a la fase final de su recuperación, no sé. Pero bueno, Javi, que salen con camisetas en hora Pripp, no sé. Yo te comento lo que pasa. Y nada, y eso. En la primera parte, el Klapa sí que tuvo muchas más ocasiones. El Hannover se dedicó un poquito más a esperar, aunque es verdad que también tuvieron las suyas. Y Stindl, sobre todo, fue el que más activo con el Klapa, ¿no? Ya decimos la semana pasada que no marcaba mucho Stindl, pero bueno, parece que ha vuelto el mejor Stindl. y en el 32 se la pone Pasarraso para que Kramer se saque un golazo. Javi Cristo, claro, vaya golazo. Este hombre, recuerden que viene sustituyendo a Gran Itzaka, gran cambio. A partir de ahí, el Hannover se fue más hacia la portería de Jan Sommer, las tuvo mucho más claras, incluso pudo lograr el empate, pero Korb pegó un gran disparo y saca una mano Sommer, increíble Javi, y al final, victoria de Gladbach, que victoria de oro, porque ya un montón de partidos, de hecho, tres partidos consecutivos perdiendo, y al final, bueno, tres puntos clave para un Gladbach, que bueno, le deja seis soñar con esa última plaza de Europa League en caso de que gane algún equipo de arriba, ¿no? Bueno, eso parece que se va a estar clara esa plaza de Europa League.
Para mí era un poco este partido de dos conjuntos muy... A ver, sí, en la tabla más o menos están ahí pegados. El Gladbach tiene 34, Hannover tiene 32, estaba a un punto de diferencia, pero para mí era... pensaba que venía que iba a ganar el Hannover por el hecho de que en el estadio del H96 suele ser bastante fiable el equipo de la Baja Sajonia. El Gladbach venía de una racha terrible, o sea, pero no sé cuándo fue la última vez que ganó, venía de cuatro derrotas, me parece, o algo así. Y pensé que como mucho podía sacar un punto el Gladbach. Cuando me enteré del resultado, pues pensé, ah, pues mira, mantenido el día bueno, y en este caso, buen gol también de Kramer. Para el Hannover, bueno, pues es un pequeño traspiés, pero está en su línea, decimo, tranquilo, a 8 puntos por encima del puesto de promoción, 15 por encima del puesto de descenso. No lo vas a pasar mal, Hannover. El Gladbach, para mí, es el, y no porque lo diga la tabla, que está a 2 puntos por encima del Augsburg y del Hoffenheim, para mí debería ser el equipo que estuviera luchando, no sé si atreverme por puesto Champions, pero al menos por Europa League. Entonces, por eso cuando hemos dicho quién se va a meter séptimo ahí, yo, si tengo que elegir de los que están, meto al Gladbach, porque por plantilla debería estar. Sí, esperemos, claro, pues, que para los potros esto sirva de un poco de auge para resurgir y para empezar a tener unos resultados un poco más variados a los que venían haciendo en enero.
Luis dice que tendría que ser clave por plantilla, pero bueno, de verdad que hay otros equipos. El Augsburg, por ejemplo, está jugando nada mal esta temporada otra vez. Y bueno, es eso, o sea, va a estar complicada también esa. Va a estar la lucha por la Champions y por esa última plaza de Europa League.
Yo seguiré diciendo que yo creo que los siete que están van a ser, en orden ya no sé, obviamente, pero van a ser los siete que estén los siete primeros.
Bueno, y si el Leipzig o el Dortmund ganan la Champions League, es otra cosa, ¿no?
Si el, bueno, pero no influye en la liga.
Ah, no, verdad, claro, verdad, no se pasa nada. No corre.
No, verdad, o sea, no. Se van a meter influye... cuatro y en tal caso el quinto.
Claro, es decir, lo que influye es si, por ejemplo, el Leipzig se queda fuera de Champions por méritos propios, pues que tendrá esa plaza de Champions para si gana Europa League, ¿no?
El caso es que tendría cinco Champions y dos Europa League.
Bueno, no está de mal, ¿no?
Bueno, claro, es que eso, iba a decir, igual el Eintracht tiene un bajón, acaba octavo, pero gana la Copa.
Claro. Bueno, el caso Javi, que puede ser, que aquí puede pasar cualquier cosa. Vamos ya, sigues al partido de hoy, partido del lunes, con polémica, como siempre. Los aficionados del Dortmund, la grada mayoría se ha quejado por partido de lunes, pero bueno, es lo que hay. Y lo que yo creo que va a haber toda la temporada, todos los partidos de lunes. Y al final empate a uno. Adelantó en el minuto 16 Marco Reus, después de una jugada por la derecha, el balón lo despeja la defensa y Reus, muy atento, viene de segunda línea para marcar el minuto 16 el primer gol. El Augsburg se fue hacia arriba, buscó el empate con Ainco, y en el minuto 73 se dio un córner, otro balón rebotado, y Danso aprovecha para empatar el partido. Javi, se lesionó Moravec, entró Parker en su lugar, y bueno, hubo tanganillas, el partido se hizo duro, pero al final el Augsburg sacó un empate. Javi, yo creo, buen punto para el Augsburg ante un rival complicado, ¿no?
Sí, obviamente por horario yo no he podido prácticamente ver nada, he visto sí el empate, el gol, el rechazo ahí de Burki, que se quejaba ahí un poco de que nadie había cerca para defender al jugador, creo que le habían hecho así un poco la pantalla, no sé si No sé si era Sócrates quien tenía que cubrirlo, entonces alguien había hecho un poco la pantalla para que rematara solo, pero no he podido ver el gol de Marco Reus, no pude ver nada de la primera mitad. Pero bueno, sí que es un traspiés, teniendo en cuenta que ha sido una jornada de Bundesliga en el cual pues ha pinchado el Leverkusen, ha pinchado el Leipzig, ha pinchado el Eintracht. No todos podían porque había un duelo directo, el Schalke sí que ha ganado. Pero yo creo que sí que un triunfo le hubiera dado, no digo moral, pero sí un poco de seguridad, teniendo en cuenta de que el Dortmund avanza en ronda Europa League en un partido sufriendo en Atalanta, en Bérgamo, ante el Atalanta, y yo creo que le hubiera venido bien cuanto a sensación, porque el próximo partido del equipo aurinegro va a ser complicado en Bundesliga.
No lo diremos. Vamos rápidamente con la clasificación. El Bayern es líder con 60 puntos, segundo el Dortmund con 41, tercero el Schalke con 40, que recortó unos cuantos puntos, y cuarto el Eintracht con 39. Quinto y sexto vienen con 38 el Leverkusen y Leipzig, que eso no cambia. Séptimo es el Gladbach con 34, octavo el Augsburg con 32, lo mismo tiene el Hoffenheim en noveno, y el Hannover, que es décimo, con 31 viene el Hertha Berlín, décimo primero, con 30 viene el Stuttgart, décimo segundo, y décimo tercero es el Freiburg con 29. Décimo cuarto, el Verde, que se da posición de promoción con 26, décimo quinto, el Wolfsburg con 25, y el que da promociones en Mainz con 24, y descenso para Hamburg y Köln, los dos con 17, por gol a verás, el farillo rojo es el Köln, aunque poco le falta para salir. Javi, máximo goleador, sigue siendo Robert Lewandowski, a pesar de que no marcara, segundo sigue siendo Pierre-Emerick Aubameyang, a pesar de que no está, y el tercero ya se coloca Nils Petersen, no party, ahí está la selva negra, Javi, dando guerra,
Y tanto.
Tanto. ¿Y qué pasó en segunda Bundesliga? Que no pinchó el líder, no pinchó el Nuremberg, pinchó el Düsseldorf. Que vaya partido, ¿eh? Que vaya partido, que iba ganando 12-3. Que se lo dijo a un amigo mío, estamos después de ir a entrar, digo, se ha ganado el Regensburg. Dice, si han perdido 12-3, digo, pues ha ganado.
Sí, sí. Un partido de bien es loco, el de el equipo bávaro que.
En Ratisbona, ¿eh?
Ratisbona, yo siempre alucino la traducción de la ciudad.
Maguncia y Ratisbona, ¿no?
Hostia, sí, bueno, no sé cuál se me hace más rara, pero sí, sí, bueno, el caso 0-3 iba perdiendo el Regensburg ante el Düsseldorf, que yo creo que hubiera sido más o menos un resultado, no voy a decir normal, pero bueno, o sea, joder, el Düsseldorf estaba segundo, estaba primero, empatado a puntos con el Nuremberg. Y bueno, y al final esa remontada para el equipo de tu zona, entre comillas, aunque no digas que haya X kilómetros, pero bueno, Baviera también es muy grande. El Arminia Bielefeld, el Dinamo Dresden también ganaba el viernes al Arminia Bielefeld 2-3, y con eso pues se alejaba un poquito de la parte de abajo, que había entrado en zona peligrosa el equipo de Dresden. El sábado, el equipo de Mr. Gostalgia, el Union Berlin, ganaba 2-1 al Sandhausen. Mismo resultado para el Greuther Fürth, 2-1 al Braunschweig. Mismo resultado para el Duisburg, 2-1 al Ingolstadt. Mismo resultado para el Erzgebirge Aue, que le ganaba 2-1 al Kaiserslautern. Todo lo de sábado fue 2-1.
Más sabadito, ¿eh?
No me he complicado mucho en decir estos resultados porque es casi así. El domingo, el Nuremberg, del equipo de la parte alta, empataba 0 en casa del Bochum. El Darmstadt también empataba, pero en este caso a 1, contra el Heidenheim.
No es más resultado el de Nuremberg, fíjate, te digo, el Bochum es una cancha bastante complicada, y un empate, es verdad que es empate a 0, que siempre te queda ahí con la gana de, puede haber sido más, ¿no? Un poquito más si hubiéramos ganado, pero bueno, pero es verdad que es un mal resultado ante un rival como el Bochum, que siempre es en casa es complicado, y que tiene a Robin Kruse, ¿no? Este sí que es Robin, vale.
El que empató ante el Heidenheim, el Darmstadt, a mí sí que me parece esto más resultado, pues, también teniendo en cuenta de que Darmstadt y Kaiserslautern jugaron entre semana, un partido que tenían aplazado, que ganó 1-2 el Kaiserslautern, y que los dos eran los dos últimos de la clasificación, y el Kaiserslautern pues sigue siendo el último, pero se le ha ido acercando, y esos 6 puntos que tenía en juego durante esa semana, pues al final ha conseguido 1 de 6. O sea que, ojito al Darmstadt, que no pinta bien.
Y con los resultados de abajo, ganó el Auge, ganó el Fürth y empató el Bochum, al final le complica un poquito la parte de abajo, ¿eh?
Sí, y el último partido, 3-2 del San Pauli ante el Kiel, solo he podido ver un pequeño trozo de resumen de los goles. El último es un córner que marca Bebor desde cabeza en el 89, o sea, de estos goles que te apetece celebrar, pero como no pude ver nada del partido, porque yo que no estaba ni en casa, pues con esto. Pues clasificación Nuremberg 45, Düsseldorf 44, promoción para el Kiel que tiene 37, los mismos que ya tiene el Duisburg. O sea, el Kiel no viene bien desde hace un tiempo y ya le han ido recortando distancias. Está con 36 el Regensburg, que con el triunfo pues se ha puesto a un punto de la promoción. Ojo, a ver si vas a tener el año que viene ahí.
Kiel, Duisburg y Regensburg serán los tres ascendidos del año pasado. Sí. Y están tercero, cuarto y quinto, lo que es la segunda Bundesliga.
Quién lo hubiera dicho. Y a dos puntos de la promoción está el Sandhausen y a tres puntos están Union Berlin, Bielefeld y San Pauli. O sea, es alucinante la poca distancia que hay entre la mitad de tabla y el tercer puesto, teniendo en cuenta de que el primero y el segundo creo que no van a variar. Creo que el Nuremberg...
Entre el Kiel y el Führ, entre la promoción de los descensos son 10 puntos. Tampoco es mucho.
Eso es un mes bueno.
Sí.
O sea, ahora mismo, ¿qué quedan? 10 jornadas clavadas. Son 34, correcto. Son 24 las que han jugado este fin de semana. Pues nada, dos mesecitos, bueno, dos, tres mesecitos que van a marcar lo que va a ser esta temporada, y que el que esté mira de tabla que no se confíe porque puede acabar en el hoyo. Y el que, pues mira, tenga un buen mes y le sacan las cosas bien, se planta cuarto puesto tranquilamente. Así que, bueno, promoción para el Greuther Fürth con 27, igualado a puntos con el Bochum. Y en descenso, Darmstadt 23, Kaiserslautern 21. Este fin de semana, así como partido destacado, bueno, tenemos...
Kiel-Duisburg, buen partido.
Kiel-Duisburg, Düsseldorf-San Pauli, el Nuremberg, el líder, juega contra el Fürth, el equipo de la parte baja, el Regensburg en casa del Braunschweig.
Está un buen partido, ojo eso.
Y el Union Berlin juega contra el colista, contra el Kaiserslautern, que no se confíen porque vienen mejorando esta gente. Vienen con 9 puntos de los últimos 15.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Javi, dime qué ha habido rápidamente entre la Liga, si ha habido algo importante esa semana. Mucho partido aplazado por el frío y la nieve. Mucho frío en Alemania. Salí de casa hoy, estamos a menos 8 grados, a las 5 de la tarde.
Yo es el primer día que me he puesto gorro en Barcelona, porque también está pegando fuerte temporal peninsular. También se han aplazado partidos de aquí. Creo que se aplazó uno en Tenerife.
Sí, por la lluvia.
En Tenerife por la lluvia. Si hubiera sido por nevadas, imagínate. Pero sí que está haciendo un temporal complicado, pero no tanto como en Alemania, obviamente. Solo se han jugado dos partidos de la Regional Liga Nord. O sea, para que se vea. El derbi entre... Bueno, no derbi, porque... Pero a veces se me escapa el decir derbi. Wolfsburg y Hamburgo, los dos filiales. La Baja Sajonia rodea Hamburgo. Bueno. Y el partido del Lübeck contra el Eutin son los únicos que se han jugado. Del resto, todos han sido o aplazados o no tenían que disputar partidos, porque ahora mismo hay equipos, como por ejemplo el Wolfsburg, con 22 partidos, y luego de repente tienes al Oldenburg con 15. O sea, es que son 7 partidos de diferencia. No sé desde dónde se van a sacar los calendarios.
Estas ligas son muy, muy raras. Pero también dependen de los calendarios de los filiales. Javi.
Bueno, la Regional Liga Nord. Hamburgo es el líder, 42 puntos, pero empatado contra el Wolfsburg. Es decir, los dos que han jugado este fin de semana. La zona colista, pues tenemos al Hildesheim con 12 y al Altona con 10. Pero con bastantes partidos también aplazados esta gente. 3-1, 5 el otro. O sea que también puede variar bastante esto. Ya iremos un poco contando en adelante. La Regionalliga Nord-Ost, la del Noreste. Pues se disputaron 4 partidos esta jornada. Sigue líder e invicto el Energy Cottbus. 58 puntos. 22 jornadas para ellos, aunque está la número 23. O sea que incluso un equipo como el Cottbus también tiene partidos aplazados. Solo hay un equipo que tiene 23 partidos jugados, que es el Chemie Leipzig, un equipo que ya hablamos la semana anterior, que también jugó este fin de semana, por cierto, empatados ante el Auerbach, un equipo de su zona en la clasificación. Y bueno, el Cottbus le saca ahora mismo 19 puntos, 21 puntos al Dinamo de Berlín, o sea que es mucha diferencia. El colista es el Luckenwalde. En la Regionalliga del Oeste, También se han disputado solamente dos partidos esta semana, al final del Kiel contra el Bayern 6 y el Oberhausen contra el Aachen. Y sigue líder el Werdingen con 40 puntos, seguido del Victoria Köln con 39 y del filial del Dortmund con 34. Aquí descienden tres, que son el Beck, que no tengo el placer de conocer de dónde es. Bueno, la zona, pero no conozco. El Entrebruck, que tampoco lo tengo estudiado, y el Westfalia Rinner, que este sí, porque era un equipo que costaba mucho que ganara y solo tiene un triunfo esta temporada. Y la Black League siempre para estas cosas funciona. La Regional Liga del Suroeste, que tiene, recordemos que aquí son dos líderes, tienen al Saarbrücken y al Offenbach como líderes, 57 y 50 puntos, le sigue el Mannheim con 47, y descenso para el Koblenz, para el Rochling y para el Kassel. Y la última, la Regional Liga Bávara, que esta semana pues ha tenido el filial del Bayern contra el Eichstätt, no sé si está bien pronunciado, pero 2-0, y el filial del Nuremberg, que jugaba en casa contra el Sexy, 2-2, y creo que mucha gente ha ido durante ese partido a la grada, ¿no?
12.500 aficionados del Sexy se desplazaron, solo 4.000 locales, se jugó en el estadio del primer equipo, y bueno, al final empatamos, que es como perder, echaron a Beber en el 64 y eso le dio alas a los locales, pero bueno, pues un partidazo, hubo mucha gente, mucha gente.
El Sesky tiene 49 puntos, sigue líder, seguido del final del Bayern.
Este era los primeros partidos después de la vuelta de Navidades. O sea,
sí.
Bueno, desde diciembre, se paró al principio de diciembre la liga y ahora se ha vuelto otra vez.
Sí, Sesky 49, Bayern y Nuremberg 42. Promoción para el Bayreuth y el final del Gerderfield. Descenso para el Sellingporten, el Memmingen y el Anterforing. Y
Unter.
Ah, claro, que lo he hecho en inglés.
En inglés, claro.
Sí, la costumbre. Antes de cerrar esto, no quiero liarme mucho, pero ¿por qué han, y me lo imagino, la respuesta, por qué han jugado en casa del filial, el filial del Nuremberg, por qué han jugado en el estadio del equipo, digamos, grande?
Porque al jugar con el Sexy, se quieren acercar. No hay explicación, Javi.
Pero me refiero a si por petición de entradas o por
no sé si ya por
cuestión de honor.
Yo creo que eso lo planifica el conjunto y sabiendo que va a venir Sexy, pues que van a vender más. O sea.
Vale, digo porque me está viniendo el caso de que, y hablo de una rivalidad dura, de cuando el filial del Sporting jugó contra el Oviedo, el Sporting le abrió el campo para que no tuviera que jugar en las instalaciones de Mareo, porque hubiera sido, como quien dice, casi insultante, y ellos le hicieron el favor. Claro, igual alguien de Oviedo lo está escuchando y dice, no fue así, fue por esto. Pero era más bien un pacto, por así decir, pacto de caballero, de decir, este equipo es un histórico, creo que se merece como mínimo el jugar en un estadio grande. Si estamos hablando de un equipo de barrio, de un equipo pequeño, que no tiene, que aunque tenga historia, pero no tiene la selección futbolera del nivel del Sexy, pero estamos hablando de un equipo campeón de ligas y de títulos y de estar muchos años en la primera división, pues yo creo que es un detalle.
Puede ser, pero sobre todo eso, venta de entradas en el estadio del equipo en el amateur, no sé yo, o sea...
Además, las interacciones incluso son mejor.
Sí, no. Por cierto, me enteré ya otro día porque no pueden jugar más de tercera Bundesliga los equipos filiales, porque no pueden tener más de un equipo profesional. O sea, el segundo equipo siempre va a ser amateur, nunca van a ser profesionales, entonces por eso no van a subir más de tercera liga, que es la última liga amateur.
Sí, a mí ya me parece bien que el máximo sea tercera, pero bueno.
No, y por ejemplo, eso, o sea, equipos, por ejemplo, el Nuremberg, que está en segunda, ¿no? Hay gente que el Nuremberg no asciende, pero el Nuremberg 2 puede ascender, ¿no? Pues puedo ascender, ¿sabes? O sea, no pasa nada. No hay que tener una liga entre medias de, ¿sabes? Uh-huh. Así que bueno. Pues nada, Javi, te quedamos una pequeña pausa y vamos con los de Chispanos, ¿no?
El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. A cómo se mueve.
Yo he visto a Xavi Scach marcar 4 goles en un solo partido.
¿Ah, sí? Pues yo he visto debutar a Jordi Hurtado en la tele.
Yo he visto a Romario casi fichar por el Racing cuando lo presidía Dimitri Peterman.
Pues yo he estado a punto de pasarme del precio justo.
Calla, 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 que yo he visto al Real Madrid fichar a Edwin Congo debido a la recomendación por carta de un niño colombiano que tenía 8 años.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero has visto acaso a Ramón García estrenar su capa en Nochevieja?
Pues no, pero he visto a Joan Gaspar disfrazado de camarero para el fichaje de Ronaldo.
Ya, pero ¿tú has comprado como yo un Clamoxil en la farmacia de Lourdes Cano?
No, para nada. Pero ¿tú has visto cómo el Betis hacía el fichaje más caro de la historia del fútbol mundial?
Pues no, pero he visto despertar a Antonio Resines en Los Serranos.
¿Oh? ¿Quieres que te contemos las cosas que hemos visto?
Sube con nosotros a nuestra particular máquina del tiempo y te contaremos todo sobre fútbol y televisión vintage.
Ver para contar.
Goldstancia, el podcast donde los goles son recuerdos.
Casi cada 2 semanas, un nuevo capítulo. ¿Te lo vas a perder?
Deutsche Hispanos. Que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan por...
Bueno, Javi, pues vamos con nuestro premio Deutsche Hispanos de esta semana, que ya te digo, va a estar complicado. Los españoles, Juan Bernat no estuvo convocado, pero no jugó con el Bayern. Sí jugó Thiago, jugó 75 minutos y vio una tarjeta amarilla. Y Javi Martínez, que jugó en 90 minutos, eso que vamos a decir, sin debutar con el Dortmund. Omar Mascaler estaba lesionado con el Inter de Frankfurt. Jorge Meré jugó 90 minutos con el Kent. Kenan Codro no fue convocado con el Mainz. Zinsúa sigue lesionado, igual que Ignacio Camacho con el Sagui y con el Borussia, cada uno. Federico Barroso Martínez jugó 90 minutos con el Nuremberg en ese empate. El Martín Rón jugó 90 minutos de Nuremberg y Kevin Redondo sigue lesionado y no sabemos para cuánto tiempo tiene, una lesión larga la de Kevin Redondo. Los argentinos, Lucas Alero jugó 29 minutos con el Leverkusen. David Abraham jugó 90 minutos con el Real Frankfurt. Pablo de Blasi jugó 12 minutos con el Mainz. El Franco Di Santo los 90 minutos con el Schalke. Santiago Azcacibar, 80 minutos y tarjeta amarilla para el argentino. Y Emiliano Ansua, también de Stuttgart, con Azcacibar, jugó 90 minutos. Y una almohadica con el que está lesionado. Los chilenos, Charles Aránguiz con el Leverkusen en 90 minutos y tarjeta amarilla para el jugador chileno. Arturo Vidal con el Bayern jugó con solo 15 minutos y Mirko Albonés estuvo convocado con el Hannover, pero jugó. Los colombianos, James Rodríguez está lesionado con el Bayern y John Córdoba no fue convocado, menos mal. Los mexicanos, Marco Fabián, 45 minutos con el Eintracht en la segunda parte y Carlos Salcedo en esa derrota del Eintracht solo estuvo en el banquillo. Los paraguasos, Raúl Bobadilla jugó con Gladbach y no lo hizo tan mal. Y Julio Villarreal estuvo lesionado. Daniel Escaro con el Ingolstadt no fue convocado. Los peruanos, Claudio Pizarro, del que no fue convocado, el único peruano, y Sergio Córdoba con el Augsburg. El venezolano ha visto el partido del banquillo, Javi. Toca decidir, no ha habido goles, no ha habido tarjetas, o sea, no ha habido asistencias. Yo se lo daría a Frank Santos, que no hizo nada mal partido, sinceramente. Yo creo que jugó también con el Sergio.
Es que estaba pensando ya no en eso, en un goleador, estaba pensando en pues que hubieran hecho un buen trabajo con su equipo, estaba pensando, no sé, en Meré con el Colonia que gana en casa del Leipzig, no sé, ahora mismo es que el partido del Verde de Hamburgo es complicado destacar a alguien que destaque de ahí, porque creo que no había ninguno de ellos, es muy complicado este fin de semana.
¿A quién se lo damos?
Si a ti te parece... ¿A quién habías dicho?
Yo he dicho a Di Santo. Pues, aunque parezca mentira, ¿eh?
Pues para Di Santo, que se lleve una alegría, ¿no?
Pues venga, vamos a hacer a Franco Di Santo. Franco Di Santo, Argentina. Un premio de dichos para esta semana. Así que, Javi, sin más dilación, vamos a hablar de lo que pasa en Europa, si te parece. No ponemos ni cintura ni nada, porque tampoco... Desde mucho vamos a decir que el Bayern ganó, ¿no? El Bayern ganó, ganó contundentemente al Besiktas. Bueno, yo creo que de todas las eliminatorias de Champions, yo creo que está la más sencilla, ¿no? A priori.
Para mí no.
Bueno, caza yo creo que sí. Yo, si la ida hubiera sido en Turquía, a lo mejor la cosa hubiera cambiado. Pero bueno, encima en el 16 Pisa se fue a la calle.
Es que para mí el país se pierde la eliminatoria.
Ah, bueno.
Además, al Bayern le cuesta marcar. No marca hasta en el 43, el 1-0. O sea, el Besiktas resistió esos minutos, esos 20 además con 10 jugadores en casa del Bayern, que creo que es meritorio, y la segunda mitad sí que ya no puede hacer nada. El Bayern ya enchufa la locomotora y ya se pone en modo goleador. Por eso dije cuando la semana pasada dije que creía que no iba a haber una gran goleada, que yo esperaba una especie de un 3-1, una cosa así, que la vuelta iba a tener algo de chispa. Cuando ya vi que se quedan con 10, pensé, pues, independientemente de que sean un resultado u otro, es que ya no es lo mismo.
No es lo mismo, encima se vaya que poco necesita para marcar gol, que le costó, o sea, no lo hizo con la agenda, pero realmente no suele costarle tanto marcar gol. Mira, adelantó en el minuto 43 al Bayern, se lesionó James, como he dicho, en el partido contra el Besiktas. Luego Coman en el minuto 53, a pase de Lewandowski, hizo el 2-0. Müller, a pase de Kimmich, hizo su doblete en el minuto 66. Lewandowski hizo los dos últimos a pase de Mats Hummels y de Thomas Müller en el 79 y en el 78 para dar la victoria a Xavi al Bayern. Y bueno, yo creo que pase prácticamente a cuartos, ¿no?
Sí, es que, a ver...
El efecto Heynckes, ¿eh?
Si hubiéramos hablado de otro resultado, tendría una emoción la vuelta, pero no es tal, así que bueno, yo creo que siguiente y avanzando y qué pasa el siguiente.
Veremos a ver, ¿no?, qué pasa con el Bayern. Y en Europa League, pues Javi, hay que comentar que los dos equipos alemanes que estaban en la competición pues se clasificaron, ¿no? Tanto el Dortmund como el Leipzig. El Leipzig que eso perdió todo en casa contra el Napoli 0-2. Pero bueno, ¿te acuerdas que lo dijimos en la ida? Lo importante que fue ese último gol, ¿eh? Al borde del descanso, bueno, pues a priori luego fue totalmente decisivo. Zielinski adelantó al Napoli en el 33 y luego Insigne en el 86 hizo el 0-2. Luego fue excelente para el Napoli, que yo también estaba pensando un poquito en esa liga. Pero la verdad que salió con bastantes jugadores titulares, no con todos, pero sí con bastantes. Arriba Zielinski me suena bastante bien. Pero bueno, Javi, el Leipzig pues sigue una ronda más, ¿no?
Sigue y estuvo a punto de llevarse el sustito, porque al final se pensaba que el Napoli ya te iba a tirar la competición y yo cuando me iba enterando un poco de los resultados pensé, ojo, que lo consiguen. Y bueno, al final no, pero va a tener que demostrar el Leipzig que si quiere la competición va a tener que jugar más en serio.
Y en la ida ganaba 3-2, o 2-3, el Dortmund en Atalanta y ahí, bueno, pues empató. Toloi puso el empate en la eliminatoria, aunque no le valía tampoco al conjunto bergamasco. Entiendo por teléfono, lógicamente. Y luego el 183 Smeltzer sí que daba, bueno, pues el empate, sobre todo para asegurar un poquito más a Dortmund, Javi, en la siguiente ronda, en los octavos de final, que ya están sorteados, lógicamente se sortearon el sábado, ya hay horarios y todo, de la ida y de la vuelta. Dortmund queda emparejado con el Salzburg, yo creo que a priori un sorteo fácil para el conjunto de las avispas. Junto a Marillo juega eso, si jugará la ida en casa a las 7 de la tarde, el día 8 de marzo, y la vuelta pues será en Salzburg, lógicamente, 9 y 5 de la noche del día 15 de marzo. Por su parte, el RB Leipzig, que siempre está la coña, que se me había dado así por de Red Bull, mentira. RB Rasenballsport Leipzig jugará contra el Zenit 8 de marzo a las 9 y 5 en Leipzig y la vuelta será San Petersburgo a las 7 de la tarde del día 15 de marzo, Javi. Así que, bueno, hay que jugar en San Petersburgo, una salida yo creo complicada para el Leipzig.
Sí, más allá de por el clima, es un conjunto que a mí, a ver, no me llama mucho en cuanto a vistoso, pero sí que es más bien oficioso. Entonces, creo que va a ser una eliminatoria de pocos goles y de tener que marcar sí o sí en Rusia para que creo que no va a ser un 1-0 ni cosas así, pero creo que tiene que haber goles fuera de casa para que la eliminatoria se le ponga bien para el Leipzig.
¿Crees que se van a clasificar dos? ¿Crees que se va a clasificar uno?
Creo que el Leipzig sí. Y el Dortmund contra el...
Salzburg.
Salzburg, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Creo que van a tener más en cuenta esta eliminatoria y que ya el susto ya se lo llevaron.
Yo creo que el Leipzig va a sufrir mucho, ante el Zenit. Sobre todo la vuelta es fuera de casa, es en San Petersburgo, y ahí va a haber que luchar mucho, va a haber que remar.
Sí, y no encajar en casa.
Sí, sobre todo eso. La ida hay que jugar mucho con la cabeza, pero también hay que marcar goles. O sea, no te puedes ir a jugar de toda la San Petersburgo la vuelta.
Sí, pero si consigues, por ejemplo, un 1-0 aquí, amáralo. Porque si no, se te va a complicar. Sí. Claro, a ver, no vas a amarrarlo estando en el minuto 60 de partido. O sea, si estás en el 60, vete a por segundo. Pero si quedan ya los 5 minutitos, no vayas ahí un poco ahí al ataque porque juegas en casa, sino a pensar un poco más en la cabeza, que estos equipos así suelen complicarte luego.
Pues, vale, pues vamos con la sintonía y vamos con el kit, que esta semana ha habido una jornada lamentable para todos. Vamos.
Espacio patrocinado por KickTip.es, tu porra online. ¿Sigues utilizando papel o complicadas hojas de cálculo para tus porras? Esto se ha acabado con KickTip.es, una plataforma en la que podrás crear de forma totalmente gratuita una porra para ti y tus amigos. 2 millones de usuarios ya lo hacen. Entra ahora y crea ya tu porra de la liga en KickTip.es. Ya lo sabes, K-I-C-K-T-I-P-P. Punto es tu porra online, también desde su aplicación gratuita. Patrocinador oficial de Torfiba. Porra de Kick Tip en Tor Fibar.
Bueno, Javi, pues vamos ya con esta porra de Kick Tip, que ha sido un poco lamentable por parte de todos. Es que ha sido bastante complicado, ¿no? Aceptar algo esta semana. Y vamos ya con ello. Yo he hecho 6 puntos. Es que no he hecho mucho.
Y
tú también. Y María 5 y Tomás 3. Mis seguidores han hecho 7. Educadán, Rakitic y Jesús Gómez. Bueno, Educadán, que viene bien. El que lo ha hecho bien ha sido Nostalgia, si no sé, que ha hecho 9 puntazos esta semana. Ha adelantado 2 posiciones.
Con Nostalgia ha ganado a Ducadán. O sea, eso ya...
Claro, Ducadán hace mal, Nostalgia hace bien. Eso es así, o sea... tiene que ser así. Y Zapa ha hecho también 13 puntazos. Pero no ha ganado ninguno de los dos. Ha ganado Cirein Ciudad, que ha hecho 14 puntos. Acertó el empate de Jofe contra el Freiburg, que era complicado acertar, yo creo. Acertó la ventaja del Hannover Gladbach, 1-2 puso. Acertó el Stuttgart Eintracht, que ese para mí es un puntazo de calidad. Y bueno, y esa victoria del Ken, bueno, pues un 0-1. No ha ido tanto como yo, pero bueno, solo él y yo aceptamos de que iba a ganar el Ken al Leipzig, ¿eh? Esta semana ha complicado, ¿no? El Hertha Bayern no acepta a nadie. Yo creo que todo el mundo ha dado a ganar al Bayern, ¿no? Y eso, pues, a mí nos ha pagado.
Sí, una jornada un poco rácana para la mayoría, pero bueno, es que los resultados también han sido bastante sorprendentes. Yo, por ejemplo, pensé que el Hannover ganaba al Gladbach, teniendo en cuenta que era en tierra Niedersachsen. Pensé que rascaba algo el Colonia, pero no que iba a ganar. Pensé que hoy el Dortmund ganaba, que el Bayern haría su típico 3-0, 4-0, así con la calma. Pero no ha pasado ninguna de estas cosas y bueno, por eso también tienes atractivo la jornada.
Pues bueno, pues si quieres vamos ya a decir la jornada de semana que viene, Javi, que empezará el viernes con ese Borussia Mönchengladbach Bremen. A mí me parece un buen partido para empezar el viernes. Yo creo que el equipo está jugando bastante bien últimamente. Bueno, el Gladbach sobre todo después de la victoria, porque tuvo una racha bastante mala. El Schalke-Hertha, ya ha pasado 3:30, Schalke-Hertha de Berlín. Wolfsburg, Leverkusen, Hamburg, Mainz. Ojo a este partido, que yo creo que va a ser muy duro. Hay que verlo.
¿Y quién sabe si duro de verlo?
También, también. Yo no va a ser duro, va a ser, va a dejar de que va a ser duro. Y ya está. En Augsburg, Hoffenheim, y el Eintracht de Frankfurt, Hannover. Son los partidos del sábado, 3:30. Para 6:30 del sábado queda el Leipzig Dortmund. Partidazo, Javi. Para domingo, 3:30, Kiel Stuttgart. Ojo, dos rachas se enfrentan, dos rachas buenas. Y para cerrar la jornada, 6 de la tarde, Selva Negra, Freiburg, Bayern. A ver si el Bayern se va a dejar otros puntitos en casa, o sea, fuera de casa.
Sí, pinta bien, sobre todo esos partidos de sábado 6:30, de domingo 6. El del viernes tampoco está nada mal, teniendo en cuenta que puede ser un 1-0, pero que puede ser un 3-2. O sea, equipos con ciertas debilidades de defensa que siempre hacen que un partido, si los de arriba están bien, puede ser hasta divertido. Y sobre todo el Hamburg-Mainz, yo creo que es dramático.
¿Este parece el partido de jornada de Hamburg-Mainz o no?
Me parece el Leipzig-Dortmund.
O sea, que no, o sea, que han aceptado, ¿no? Se están poniendo el partido de la jornada.
Sí. Pero teniendo en cuenta lo que son los dos y teniendo en cuenta lo que digo de la parte de promoción, descenso, son dos partidazos en cuanto a la importancia. Otra cosa es lo vistoso que sea.
Bueno, Javi, pues vamos a ir cerrando, que ya nos están pidiendo paso los compañeros de Pasión NBA. Ha sido un placer, tenerte aquí, como siempre, y bueno, espero tenerte el lunes que viene con mucha más Bundesliga.
Sí, como siempre, pues nada, abrazo a Torfiberos y a seguir disfrutando del fútbol de las tierras germanas.
Y ya saben que esta semana y nada entre semana, porque la Bundesliga descansa esta semana, así que ya saben que entre fin de semana tendremos otra vez una buena semana de Bundesliga. Yo ya me voy despidiendo, ha sido un placer. Recuerdo que hasta tarde, esta noche estará el podcast. Y que ahora después justo nos van a sacar. Nosotros están ya los compañeros de aquí de Pasión NBA con su programa listo para poder grabarlo. Así que le damos las gracias por aguantarnos un minutito que nos hemos pasado. Dar gracias a Seisela que ha estado en la promoción. Y ya está. Así que vamos ya con la NBA y con la NCAA femenina, me han dicho por aquí también. Así que tenemos ya la cubita. Muchas gracias, se despide al promotor. Ha sido un placer. Adiós.
Auf lichte Ketten und Strahlen bis über beide Ohren. Hier hab ich mich gefunden und meine kleine große Welt. Sieh dich nur an, wie alles leuchtet, alles fliegt. Oh Mann, bin ich verliebt. Ich stehe hier oben und ich seh mich niemals ab. Bist mein Zuhause, meine Stadt. Mein Zuhause, meine Stadt.